Muy bien, ya van 2 semanas que hemos venido tratando un tema similar, parecido, pero no igualito. Si ustedes recordarán, hace 2 semanas hablábamos de correr la carrera. En esta vida nos toca correr. Es la figura que explica el autor de Hebreos. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, haciendo alusión al caminar y al andar de nuestra vida. Pero que esta carrera la podamos correr con paciencia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto es importante porque, como es lógico, en toda carrera uno se cansa. En una carrera, si uno empieza a estar cansado, va a ir lento, va a ir despacio. Y si está yendo lento, despacio, probablemente es porque está triste, está deprimido, está desalentado, está sin ánimo, y por eso que ya va despacio. Y lo más grave de todo es la tentación de pensar, mejor abandono la carrera. Eso es lo más triste. Llegar al punto, a los extremos, de pensar que la carrera en Cristo se puede abandonar. La semana pasada hablábamos que en esa carrera uno se enfrenta a crisis, en donde hay veces se nos lleva a pensar de realizar situaciones que nunca habíamos pensado. ¿Se acuerdan la crisis que vivió Samaria 850 a.C., en donde estaban dispuestos a pagar cantidades exorbitantes por la cabeza de un asno, por un poco de estiércol? Después, los extremos que llegaron para matar el hambre, 2 mujeres que hicieron un negocio y dijeron, hoy nos comemos a tu hijo y mañana nos comemos el tuyo. Mataron a uno, se lo comieron. Y al día siguiente hubo tremendo problema porque la mujer ya no quiso entregar a su hijo y lo escondió. Y eso generó todo un conflicto que terminaron frente al rey. Y el rey pensó que la solución era cortar cabezas, ¿no? Le echó la culpa, en este caso, a Eliseo. Pues bien, en la carrera hay crisis. Y en la carrera también nos enfrentamos a algo que tú y yo probablemente experimentamos a diario. ¿Sabes qué es? Presión. Las presiones. ¿Tú has visto un globo chiquito cuando le metes todos los dedos? Si lo logras apretar y apretar, ¿qué puede pasar? Explota. Explota. Y hay muchas personas que cuando tú las aprietas, explotan. Revienta. Por eso que bien ha dicho alguien, al cristiano se le conoce en medio de las presiones. Cuando uno está presionado, cuando uno está en crisis, cuando uno está, lo están ajustando, allí va a salir quiénes somos. Ahí va a salir nuestro carácter, ahí va a salir nuestra manera de ser, ahí se va a revelar en esencia de qué estamos hechos. Y las presiones es el pan de cada día. Las presiones nos pueden pasar con mucha frecuencia. Por eso que nuestro tema en el día de hoy precisamente se titulaba... Viviendo bajo presión. Yo estoy con la presión de que me salga todo bien aquí. Viviendo bajo presión. Y vamos a usar un ejemplo que está en el libro de Nehemías. Yo estaba recordando hace muchos años, y no es un caso de aquí, un caso muy peruano. Se hizo una actividad entre iglesias, una actividad deportiva, una actividad con fines de confraternizar. Y antes de empezar, en la mañana, porque se iba a iniciar la actividad de confraternidad, de amor y de hermandad entre varias iglesias, se iba a comenzar con un partido de fútbol. Y el fútbol siempre genera tensiones y presiones. Y antes de empezar el partido, los 2 equipos en el círculo de la cancha, al centro, hicieron un círculo y oraron. Señor, te rogamos que nos permitas tener un tiempo de amor, de confraternidad, y que pasemos un lindo momento. Amén, ¿no? Amén, amén. Empieza el juego. Pum, foul por ahí, una patada, ¿no? Pum, foul por allá. Para resumir la historia, en un momento 2 hermanitos se agarraron a golpes. Empezaron a pelear, que tuvimos que entrar, ¡ey, ey, ey! ¿Qué pasó? Y se pelearon. Se molestaron por una jugada, y ahí es donde me viene a la mente, ¿no? ¿Cómo somos cuando nos presionan? ¿Cómo somos cuando nos faulean? ¿Cómo somos cuando nos insultan? ¿Cómo somos cuando nos ofenden? El grado de control que nosotros podamos revelar va a mostrar de qué estamos hechos en Cristo Jesús. Por eso el Señor hace una advertencia muy clara a sus seguidores. ¿Cuál es esa advertencia? Los que de corazón quieren seguir a Cristo tienen que aprender a vivir bajo presión. Por eso que Él decía, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El negarse a sí mismo y tomar la cruz habla del morir al yo, del morir al pecado, de morir a nuestros gustos. Y luego dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, el que seamos discípulos. Y esto es importante y quiero remarcarlo. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que es simpatizante. Hay mucha gente que dice, yo simpatizo con el cristianismo. A mí me gusta ser oidor de las cosas cristianas. Pero el Señor no quiere simpatizantes. El Señor no quiere simplemente gente que contemple y diga, qué bonito es todo esto. El Señor lo que está esperando es que sean discípulos. Y cuando hablamos de discípulos, ya estamos hablando de una persona que está comprometida. Y no está comprometida con una religión, no está comprometida con una secta, no está comprometido con un pastor, está comprometido nada menos que con el Señor Jesucristo. Su lealtad, su compromiso, su amor y sus ganas de seguir es por amor al Señor Jesucristo. Porque Cristo es el que va a derribar las montañas de problemas que muchas veces se nos presentan. Jesucristo va a ser el que va a ejercer su poder para ayudarnos a salir victoriosos en medio de las presiones que constantemente nosotros tenemos. Por eso, mi hermano, hay que estar listo para las presiones. Permítame hacer un resumen. Deberíamos estar listos para los ataques del maligno. El maligno va a atacar. Aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer. ¿Tú quieres ser leal a Jesús? ¿Tú quieres ser un fiel seguidor de Cristo? Te anuncio, mi hermano, no es fácil. No es fácil. Es difícil. Porque tienes que luchar contra tu propia naturaleza que te gusta hacer lo que a Dios no le agrada. Y el que contribuye, el que alienta, el que nos anima a desobedecer a Dios es nada menos que el maligno, Satanás, el enemigo de Dios, que no va a querer que tú seas victorioso en medio de las presiones. Tenemos que estar listos para el desaliento. Van a haber días, y tú lo sabes muy bien, que te levantas con ganas de amar y abrazar a todo el mundo, ¿no? Hasta si ves pasar una cucaracha, dices, qué linda esa cucaracha, ¿no? Cuánto la amo, cuánto amo esa lagartija, qué hermosa, cómo adorna mi patio, ver tantas lagartijas. Pero hay otros días que no soportas nada. Ves un zancudo y ya lo quieres matar, lo odias. ¿Por qué? Porque tu ánimo no está para nada. Y muchas veces nosotros tenemos que estar listos para eso. Tenemos que estar listos para los problemas. Problemas abundan. El hecho de haber puesto nuestra confianza en Jesucristo como Señor y Salvador, no estamos librados de dificultades. Hay que estar listos para recibir los ataques verbales. Van a haber presiones de muchas partes. Y por último, hay que estar listos para cuando nos desanimen. El ejemplo que vamos a utilizar en esta tarde para ver cómo hacerle frente a las presiones, lo vamos a usar de un caso histórico, un caso real, nada menos que de Nehemías. Nehemías había recibido un encargo de levantar unos muros para volver nuevamente a proteger la ciudad de Jerusalén. Él estaba en esta tarea, ese era su propósito. Estaba a punto de terminar y empezó a recibir presión. Presión para detener la obra, presión para no continuar con lo que Dios le había encomendado, presión de sus enemigos, y empezaron ataques de diferentes formas, de diferentes maneras. Por eso va a ser ilustrativo que nosotros podamos ver cómo él enfrentó a las presiones, cómo él le hizo frente, cómo ganó ante las presiones de la vida. Y recuerden que estos ataques nos van a venir a cualquiera. Bien dice el texto bíblico, el que piense estar firme, mire que no caiga. Tenemos que estar siempre poniendo la mirada en nuestro Señor. Hay algo que como que pareciera una regla, y no digo que sea una regla, pareciera. Luego de un día bonito, hermoso, espiritual, no sé por qué al día siguiente resulta todo lo contrario. Un día de problemas, de conflictos, de dificultades. Hay gente que viene, por ejemplo, viene de un retiro, viene de una experiencia espiritual maravillosa, y cuando regresa se encuentra con mil conflictos, con mil problemas, con mil situaciones que ¡pum!, lo tiran abajo. La experiencia linda y hermosa se apagó en pocas horas. Y como que tenemos días que estamos arriba, pero las presiones de la vida nos llevan otra vez abajo. Ejemplo, ¿se acuerdan cuando Jesucristo fue bautizado? Dicen que los cielos se abrieron, se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Hubo toda una cosa maravillosa y una experiencia extraordinaria. Acto seguido, Jesús fue llevado por Satanás al desierto para ser tentado 40 días y 40 noches. Después de la experiencia linda, después de la experiencia maravillosa de su bautizo, pasó a días, donde fue tentado por el mismo maligno. Por eso, mi hermano, siempre es importante que vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios. Allí tú vas a encontrar enseñanza sobre diferentes aspectos de la vida, y uno de ellos tiene que ver precisamente con las presiones. ¿Cómo le hago frente a las presiones? Porque siento que me aprietan. Siento presión en el trabajo, siento presión en mi casa, siento presión en el ámbito familiar, en el ámbito de amigos. Y muchas veces nos sentimos como que nos están asfixiando, como que nos están apretando, como que nos están obligando a ciertas cosas. Pues bien, Nehemías es una buena ilustración. Y vamos a mirar del capítulo 6 algunas instancias en donde vamos a encontrar por lo menos tres ataques que él recibió, tres presiones que él recibió. El primero fue a nivel personal, es decir, ataques por medio de cartas de avisos que van directamente a la persona. La historia dice así: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, es decir, no había puesto el punto final, Sanbalat y Gesén enviaron a decirme, personalmente enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Esta petición es una petición que parece inocente, como la que está de moda hoy en día en el ámbito político en algunos de nuestros países. Dialoguemos. ¿Han escuchado esa palabra? Vamos a dialogar, vamos al diálogo. Aquí a Nehemías le están haciendo algo parecido: reunámonos, conversemos. ¿Pero conversemos para qué? ¿Cuál es el tema? Y en un sentido, la última frase del versículo dice que ellos estaban pensando en hacerme mal. Y es interesante que esa idea de reunámonos es: quisiéramos conversar contigo. Quisiéramos que nos expliques esto. Quisiéramos que nos digas hasta dónde ha llegado la obra. Vamos a dialogar. Y lo interesante que lo están invitando, dice allí, en el campo de Ono. Le están poniendo un lugar maravilloso para la reunión. Ono es una ciudad, es un valle que está a 18 millas al norte de Jerusalén. Un hermoso valle en aquella época, verde y fresco. En otras palabras, mira, qué lindo lugar para conversar. Qué lindo ambiente. Aquí tienes todo lo que tú quisieras, pero vamos a reunirnos. La respuesta de Nehemías fue no, porque él sabía que había malas intenciones. Y la presión continuó y continuó, pero él se mantuvo firme y dijo que no. Y es ahí donde él, Nehemías, dice que les envió mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué? Porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. La razón fundamental por la que Nehemías no quiso aceptar es como leímos en el versículo anterior: ellos están pensando en hacerme mal. ¿Cómo se dio cuenta Nehemías que le querían hacer mal? Y aquí, querido hermano, hay algo que tú y yo le podemos pedir al Señor siempre. ¿Y sabes qué es? Discernimiento, discernimiento. Cuando estás bajo presión, pídele: Señor, dame luz, dame claridad, ¿qué hay detrás de esto? ¿Cómo hago? ¿Cómo decido? ¿Acepto o no acepto? Me están presionando para decir esto. Me están presionando para irme por este lado. Me están obligando a que diga tal cosa. Señor, ilumíname. dame discernimiento. Discernimiento tiene que ver con esa cualidad que Dios nos da para poder leer entre líneas, para poder ver qué hay detrás de esto que me están ofreciendo. Como decimos en términos vulgares, para ver si hay gato encerrado, ¿no? Aquí hay, me huele que hay algo raro, algo extraño, algo que no funciona bien. Nehemías dijo no. Y dice el texto que enviaron a mí con el mismo asunto 4 veces. Y yo le respondí de la misma manera. ¿Eso no presión? Claro que sí. Lo están presionando, no se lo dijeron una vez. Ya van 4 veces que le van diciendo, ven, vamos a reunirnos, ven, vamos a conversar, ven, vamos a hablar. Pero la intención no era buscar el bienestar, no era buscar la prosperidad de la obra, sino más bien de alguna u otra manera poder detener, poder dificultar lo que Dios le había encomendado a Nehemías. Ahí vemos un tipo de presión. Vamos a la segunda. La segunda que podemos notar es que por medio de una carta pública en donde ponen en duda las intenciones de Nehemías, salieron de lo personal, como lo personal no funcionó, ellos pensaron, ahora vamos a ponerlo públicamente. ¿Han escuchado la palabra de chavar? ¿No? Ahora lo hicieron abierto para que todo el mundo sepa, y sepan mentiras, y sepan cosas que realmente no eran correctas. Por eso dice el pasaje, entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo, ya no la cuarta, ahora la quinta vez, con una carta abierta, una carta pública en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, ¡ay, rey en Judá! Y ahora serán oídas del rey tales palabras. ¡Ven pronto! Por eso, consultemos juntos, reunámonos. En resumidas cuentas, ¿cómo viene la presión ahora? Aquí comienzan a decir cosas, en primer lugar, públicas. Ya no son personales, públicas. Y tratan de decir, lo que Nehemías está queriendo hacer es una revolución. Él está queriendo armar una revuelta. Y lo peor de todo, que las intenciones de construir el muro es para Nehemías hacerse rey. Él quiere ser el rey, él quiere ser el famoso, él quiere llevarse la honra. Entonces tergiversan las intenciones. ¿Sabes cómo se llama esto, hermano, y que genera mucha presión? Rumor. Cuando uno escucha rumores, a uno lo presionan. Los rumores te generan presión. Por eso que uno tiene que considerar bien que la característica más común del rumor es lo que estamos leyendo en este pasaje. ¿Sabes cuál es? Rara vez se conoce la fuente. ¿Te has dado cuenta que le dicen, se ha oído? Hemos escuchado entre las naciones que tú estás armando una revuelta. Hemos escuchado por ahí que tú te quieres hacer rey. Es como a nosotros, ¿cuántas veces no se te ha acercado alguien y te dice, oye, por ahí me han dicho que tú ta, 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 ta. Por ahí me han contado. ¿Sabes qué? Me he enterado. ¿Quién te lo dijo? Un pajarito, ¿no? Un pajarito me ha contado tal cosa. Así se esparce el rumor. El rumor no da la cara. El rumor se disfraza con esas famosas frases, por ahí me han dicho, por ahí he escuchado, por ahí me he enterado. Y de esa manera están queriendo ejercer presión sobre la vida de Nehemías, para ver si así se detiene, para ver si así para. La otra característica del rumor es que se distingue por la exageración y por la inexactitud. Por lo general se exageran. Hay historias que yo he escuchado, que cuando he ido a la fuente, a la verdad, mira, era ni el 10% de lo que había oído. Todo se exageró, todo se magnificó, todo se desfiguró, todo con el afán de desfigurar a una persona o de desprestigiar a alguien. En este caso, Nehemías era el perjudicado. Para ver si de esa manera ellos se detenían con la obra que estaban realizando. Y en tercer lugar, El rumor está diseñado a herir. Y eso es lo que justamente querían lograr con Nehemías. Lo hirieron. Pero Nehemías sabiamente supo buscar solución. Supo buscar la salida. Por eso, mi hermano, frente a las presiones de la vida, es bueno que el Señor nos dé discernimiento para ver, ¿esto es un rumor o una verdad? A veces nos hemos alimentado de rumores. O nuestra vida se ha dirigido en base a un rumor. Gracias a Dios, Nehemías no cayó, no accedió a esos rumores. Porque él tranquilamente pudo haber dicho, no, no es así, y detenerse por toda la presión que estaba recibiendo sobre él. Por eso es interesante que uno de los proverbios, cuando habla de las cosas que Dios aborrece, en la lista de las 7 cosas que Dios aborrece, es interesante que menciona 3 que tienen que ver con los rumores, que tienen que ver con las palabras. Dice así, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina mi alma. Esto está en Proverbios, en el capítulo 6, versos 16. Miren, ¿cuáles son esas 7 cosas? Primero, los ojos altivos. ¿No? ¿Ha visto los ojos altivos? ¿Cómo son de altivos? No, yo no sé hacerlo, pero por ahí hay unos que tienen una mirada así de soberbia, de orgullo, ¿no? Eso aborrece Dios, eso abomina a Dios. La lengua mentirosa. Y eso es lo que están diciendo de Nehemías. Lo están presionando con mentiras. Están diciendo, tú estás construyendo este muro porque tú, en el fondo, lo que quieres es el rey. Y eso era falso. Tercero, las manos derramadoras de sangre inocente, gente asesina. 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Hay gente que vive pensando, ¿cómo hago una maldad? ¿Es así o no? Hay gente que se la pasa así, ¿cómo le genero un problema a este? ¿Cómo le complico la vida? ¿Cómo lo enredo? Y es ahí donde tenemos que darnos cuenta de que Dios aborrece, abomina eso. Los pies presurosos a correr el mal, apurados por pecar. El testigo falso que habla mentiras. Y por último, el que siembra discordia entre hermanos. Observa la número 2, que es la lengua mentirosa. El número 6, el testigo falso que habla mentiras. Y el número 7, el que siembra discordias, el que siembra rumores. Lo que quisieron hacer con Nehemías. ¿Cómo se defiende Nehemías? ¿Cuál es su recurso? Presta atención, hermano, porque este debe ser nuestro recurso, esta debe ser nuestra defensa. Nehemías dice, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitará la mano de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿Cuál es la defensa de Nehemías? Primero, él dice con palabras claras, esto es mentira, no hay tal cosa como dices, es falso. Es bueno, muchas veces, cuando dicen algo de nosotros, defenderlo. Decir, mira, eso es falso, eso no es cierto, eso es válido. Por lo menos dejar sentado a una o a dos personas, han dicho una mentira, no es verdad. Segundo, lo que vemos en este versículo, Nehemías les está diciendo, ustedes su corazón se lo están inventando. Y hay gente que se inventa mentiras, se las inventa. Y eso es algo que nosotros tenemos que saber entender para no caer bajo presión. ¿Y sabes cuál es su tercer recurso para defenderse? La última línea. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Cuando uno está presionado, uno se va debilitando. Y el único que puede darnos fuerzas sobrenaturales para salir adelante y victorioso es nuestro Dios. Pídele a Dios fuerzas, querido hermano. Te sientes presionado, te están presionando, te están apretando. Haz como Nehemías y di, Señor, dame fuerza, fortalece mis manos, porque me estoy debilitando. Están ejerciendo mucha presión contra mi vida y el único que puede darme la verdadera fuerza, como hemos cantado en su momento, Él puede derribar montañas. ¿Cuántas veces se nos han levantado montañas de problemas? Pero el Señor, el Dios Todopoderoso, la fuente de alegría, la fuente de vida, la fuente de poder, puede ayudarnos a salir de toda esa presión. de toda esa angustia, de todo eso que puede estar agobiando nuestra vida. Y por último, miren la tercera presión. La primera fue personal, ¿se acuerdan? Personalmente fueron y le dijeron, mira, vamos a reunirnos. La segunda ya fue público, vamos, él lo que quiere es hacerse rey. Nehemías se defendió. Pero la tercera ya fue más directa. La tercera es ahora por medio de una amenaza para aterrorizarlo y parar la obra. En otras palabras, amenaza de muerte. Vamos a matarlo, porque hablar personalmente con Nehemías no funcionó. Denunciarlo públicamente, entre comillas la palabra denunciar, tampoco funcionó. Entonces miren lo que pasa acá. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Laía, hijo de Meetabel. De paso, estos son unos lindos nombres para que piensen en sus futuros hijos, ¿no? Hijos o nietos, ¿no? Semaía, de Laía. Yo sugerí uno de estos, pero no me hicieron caso. Porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios. Miren ustedes lo que Semaías está pidiéndole a Nehemías. Vamos a la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Esta fue una trampa. Se prestó estos personajes, Semaías, de la I y todo lo demás, se prestaron para decir, vamos Nehemías, escondámonos en el templo, porque ahora ellos vienen para matarte. Pero esa era una manera de hacerle una emboscada, para allí tomarlo, diríamos ya, prisionero, detenerlo, y poderlo de alguna u otra manera privarlo de su libertad para que no continúe con la obra que él podía realizar. Cuando estos personajes lo invitaron a reunirse en el templo, ¿saben cuál fue la respuesta de Nehemías? Él dijo, ¿un hombre como yo va a huir? ¿Yo voy a huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría en el templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no los había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Tambalás los habían sobornado. Esta gente que querían llevar a Nehemías al templo era gente que había recibido soborno, para que de esa manera, haciendo el uso de que vamos al templo, allí lo podían detener y ahí podían hasta quitarle la vida a Nehemías. Es ahí, querido hermano, donde podemos darnos cuenta que frente a esas amenazas no hay como mejor recurso someternos y rendirnos al Señor. Hace muchos años, en un país sudamericano, donde habían iglesias, era un pueblo, y habían algunas escuelas, pero una de ellas era la escuela cristiana. Entonces empezaron a ejercer presión con el pastor para que matriculara a sus hijos en esa escuela cristiana. El pastor tendría sus razones por no querer matricular en su escuela, en esa escuela cristiana. Entonces, ¿qué pasó? Le dejaron un anónimo al pastor. El anónimo decía así: si usted no matricula a sus hijos en tal escuela cristiana, usted va a dividir la iglesia. Firma, miembro preocupado. Así era el nombre, ¿no? Y esto me hizo acordar que cuando surgen los miembros preocupados, hay que calmarlos. Hay veces, hay gente que se preocupa más que el Espíritu Santo, que están más preocupados que Dios, ¿no? Y este miembro preocupado, pensando que de esa manera iba a detener la división de la iglesia, manda este anónimo. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado de no dejarnos presionar por los preocupados. Tú presiónate por Dios, déjate presionar por lo que la palabra de Dios te pide, no por cualquier preocupado que anda por allí, que muchas veces sus intenciones no son correctas, no son honestas, sino que te está empujando a hacer cosas que desde su perspectiva es lo que él cree que se tiene que hacer. Como le pasó a este pastor, que le mandaron este anónimo y lo firma un miembro preocupado. Así que hermano, más bien preocupémonos por ganar almas. Preocupémonos por orar para que el pueblo de Dios avance. Preocupémonos por edificarnos mutuamente. Pero no caigamos en otro tipo de preocupación, que lo único que ejerce con su segunda es presión hacia otras personas que no son del agrado de Dios. Por eso termino. Y la manera de terminar, como ustedes saben, es con esta conclusión. ¿Cómo termina la historia? A pesar de las presiones, misión cumplida. Nehemías supo vencer todas estas presiones que él recibió. Por eso que la historia bíblica dice, fue terminado pues el muro y ahí está la fecha. Después averigüen qué mes es ese. El 25 del mes de Elul, en 52 días. Nehemías 6:15. Lo que quiere decir que a pesar de las presiones, se cumplió el objetivo. Y luego dice, las fuerzas vienen de Dios y Él hará su obra. Así que hermano, si te están apretando, acuérdate que Dios es quien da fuerzas. Si te están apretando para desobedecer a Dios o para no agradar a Dios, acuérdate que las fuerzas vienen de Dios. Él es todopoderoso para ayudarnos a ser más que vencedores. ¿Quién nos va a apartar del camino del Señor si Él está con nosotros? Si Él es más fuerte, Él es más grande que cualquiera que se pueda presentar en contra. En tercer lugar, mientras el enemigo destruye, acuérdate que Dios es constructor. Cuando hay acciones, rumores y cosas que la finalidad es derribar, detener, obstaculizar, desprestigiar, ponle signo de interrogante. Pero cuando veas que hay acciones que es para edificar, para animar, para levantar, es porque el Señor siempre quiere eso. El Señor siempre quiere edificarnos, el Señor siempre quiere animarnos, el Señor siempre quiere fortalecernos. Y que si estamos pasando por un momento crítico, ya sea que estamos derribados, que estamos golpeados, aún en medio de esas circunstancias, el Señor quiere aparecer para darnos el aliento, las fuerzas y el ánimo, para levantarnos una vez más y continuar como guerreros en la lucha, en la batalla, como seguidores de Cristo. Y por último, en cuarto lugar, es imposible hacer la voluntad de Dios, andar por fe, pasar ladrillos, si es que no hay ataques. O sea, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, andar por fe y ser constructores, recuerden que eso va acompañado de presiones. Eso va acompañado de ataques. Y la única manera de hacerle frente es con el Señor. Por eso que el apóstol Juan nos decía estas palabras. Estoy acelerado yo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La mejor forma de entender la victoria ante las presiones es recordar que el que está en nosotros es mayor, es más fuerte, es vencedor. Amén, hermanos. Estamos bajo presión, recuerda, en Cristo somos más que vencedores. Amén.